Séptimo Podcast, segunda temporada. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión, episodio número 12, si no me equivoco, del séptimo podcast. Un episodio cargadísimo hoy, así que estamos acá con mi compañero Tomás Fenili. ¿Cómo estás, Tommy?
¿Qué haces, Tom? ¿Todo bien?
Todo muy bien, muy ansioso por este episodio, realmente tengo que confesarlo. Estoy muy con muchas ansias.
Sí, comentemos cómo va a ir un poco el episodio.
Este episodio va a ser algo distinto.
¿Por qué? Claro.
Vamos a dividirlo en dos partes, como veníamos haciéndolo normalmente, pero... En la primera parte vamos a estar, como siempre, Tom y yo.
Sí.
Y en la segunda parte vamos a tener un invitado especial para hacer el bloque completo de Game of Thrones, pensando que era un desperdicio hablarlo con Tommy.
Porque sí, no lo veo. Sabe. O sea, vamos a hablar con una pared.
Exactamente, era como que yo hacer un monólogo, como me pasó varias veces. Uh-huh. Entonces vamos a tener una persona también perteneciente a la familia del séptimo podcast, desde la web. Pero para poder discutir y charlar un poco sobre el season finale y toda la temporada 6 del set de Game of Thrones. Uh-huh. Así que bueno, va a ser un episodio movido con mucha carga. Y sin perder más tiempo vamos a arrancar con lo que sería este episodio 11. Tomás, te doy la palabra.
¿Quién no vio el Día de la Independencia? ¿Quién no es fan del Día de la Independencia? Vos haces zapping, la ves en el cine. En el cine no, en la tele y la dejás.
Exacto.
Es imposible cambiarla de canal. Es muy difícil.
Es muy difícil
porque tiene
imposible
muy
es volver
cosas.
Al futuro.
Bueno, está bien. Sí, no, pero no se pueden comparar las películas.
No.
¿Okay?
Claro, por eso.
20 años después del 96, cuando sale el original, se anunció en realidad un poco antes que va a salir Día de la Independencia 2. ¿Para qué, no?
Yo tengo que pelearte en esta que vos estás muy emocionado en la segunda parte.
Sí. Es esa emoción que sabés que está mal estar emocionado, porque sabés que el resultado va a ser pésimo.
Sí.
Y sin duda fue pésimo el resultado. La vi ayer la película. Sabía que iba a ser muy mala, pero no tan mala. Es realmente patética.
Lo importante, ¿el presidente se sube a una nave y salva el mundo?
Sí, o sea...
Eso es todo lo que necesito saber.
Sí, se vuelve a subir Bill Pullman y vuelve a decir...
Gracias.
Los voy a salvar a todos...
Que es el expresidente.
Es el expresidente, pero es como el presidente, porque, ¿entendés? Es el presidente que salvó a la humanidad.
Claro, como
entonces
tomó...
todos lo miran y es como... Capo. Es el rey, ¿entendés? Capo. El puto amo.
En la primera película cuando dice...
No,
mi lugar no está acá.
Dios.
Y se sube un avión, es capo total.
Bueno, esta película se sitúa 20 años exactos después de la primera invasión extraterrestre. El humano está en el presente, pero es un presente con...
Sí, distópico, bastante, digamos.
Sí, totalmente futurista, que tienen armas basadas en la tecnología alienígena.
Claro, aprovecharon que los vencieron y utilizaron la tecnología como para volver a... Lo que yo analizo, lo que yo vi en los trailers, lo que ponen ahí, yo no la vi, es, bueno, preparemos todo para defendernos porque van a volver por la venganza.
Sí.
Diciendo, y estaban como muy capos, diciendo, che, ya está todo, que vengan. Que vengan de a uno.
Estaban, algunos eran como, ok, no van a venir nunca. Y después estaba Bill Pullman, el expresidente que tiene los mejores tratos de todo el mundo, porque es un amor de persona, es un héroe de guerra, diciendo, van a volver. Está como medio loco el chabón, ¿entendés? Piró, van a volver, van a volver.
History Channel, ¿viste? El Aliens.
Sí, bueno. Así, totalmente, con barba, ¿viste? Tiene una hija, Will Smith murió. No, lo
la mejor, es la mejor manera de decir no pudimos firmar el contrato.
Totalmente, aparte lo matan en una prueba de avión. A ver, escuchame una cosita. Sobrevivió un ataque alienígena.
Tal cual, ¿cómo?
Y se va a morir en una prueba de avión.
Claro, o sea, pará. O era un pelotudo o no le pagaste lo suficiente.
No puedo entender. Y está en un montón de fotos y cuadros y todo el tiempo se hacen referencia a
pero
él.
¿Son cuadros de él o como que?
Totalmente de él.
O sea, es Will Smith.
Es Will Smith, sí.
Yo hubiese puesto otro negro.
Está el hijo.
No, pero como gracioso, digamos, en las fotos y a otro negro.
Samuel L. Jackson.
No, uno más barato.
Hay una entrevista que se lo confunden a Samuel L. Jackson con Lawrence Fishburne, Morfeo.
Sí.
Y se pone re mal, como diciendo, pará,
claro.
No soy Morfeo.
Claro, sí, racismo es eso.
Totalmente.
Tengo una denuncia,
¿sabe qué? Y nadie. Bueno, entonces 20 años después, sí, los alienígenas vuelven. Está Jeff Goldblum, por ejemplo, está el padre Jeff Goldblum, está el científico loco, está Bill Pullman. Están todos los que tienen que estar, menos Will Smith. Y dentro de todo es lo mejor de la película. todo lo antiguo y esa nostalgia está bastante bien resaltada dentro de lo mala que es la película. Los personajes nuevos son una garcha total. No empatiza con ninguno, son todos medio
pelotudos. Está el hermano de Thor, ¿no?
Está el hermano de Thor, que no es Thor. Quiere ser Thor y no es Thor.
No va a hacerlo nunca.
Nunca lo va a hacer. Está la hija del presidente, que es la It Follows.
Sí.
Que es la novia de Thor.
El hermano de Thor. Nunca va a ser Thor.
Nunca va a ser Thor, el hermano de Thor. Y después está el hijo de Will Smith, que es un pelotudo.
Ah, pero
básicamente no hace nada.
¿El hijo de Will Smith actúa el hijo posta o es
no,
el hijo de la película?
El hijo de la película.
Ah, está bien, está bien, está bien.
No sé el nombre de... del personaje de Will Smith, no me lo acuerdo.
Will Smith.
Y, sí.
En Día de Independencia.
Sí, así, así.
El chabón camina por el desierto con un alien en el paracaídas.
Quejándose. Oh, motherfucker. Con su género.
Esa escena vale la pena ver.
Totalmente,
esa escena sola.
Totalmente, totalmente. Bueno, entonces vienen los alienígenas de nuevo y con una nave de 5.000 kilómetros de diámetro.
O sea, es
un octavo de la Tierra.
Es
maestro.
Gigante.
Ocupa casi todo, destruye todo.
Tapa el sol.
Totalmente. Un octavo de la Tierra se quedó sin sol. ¿Qué tenemos? Es una especie de mezcla de Cloverfield con Star Wars, porque tiene batallas intergalácticas o en el espacio, por lo menos.
Sí, o sea, tiene todo lo malo.
Todo lo malo de las grandes pelis.
Sería como episodio 2 de Star Wars.
O episodio 1, no sé qué es peor.
O aún, no, episodio 2 es peor para mí. Pero aún peor, digamos, claramente, porque Star Wars es Star Wars.
Aparte, está un poco de moda Jurassic World, de agarrar películas noventosas o películas antiguas y, ¿no? Vamos a hacer
unas
secuelas. Y no, falla por todos lados.
Le vaya muy mal, entonces.
No, ya le está haciendo bastante bien. Y lo peor es que queda todo para una 3. La última frase es, va a haber una 3.
Claro,
es como que descubren...
Es directo, o sea, rompen la cuarta pared y dicen... Muchachos, se viene una nueva.
Es Roland Emmerich, el director, diciéndote, voy a hacer una más.
Voy a hacer una más. Aún puedo tirar más de la soga.
Y se van a ir al carajo, me parece, porque va a ser todo intergaláctico con miles de
tipo,
extraterrestres.
Battlestar Galáctica.
No. Es una cagada. No la vayan a ver. No vale la pena.
Perfecto. Bueno. Siguiente película también, de la mano de Tommy. ¿Con qué vamos a estar?
Sí, la nueva de Linklater. Me volví loco para encontrarla. Yo soy bastante fan de Richard Linklater. Amo a Boyhood, amo a la trilogía de Antes del Amanecer, amo a Escuela de Rock, amo Bernie, amo Dazed and Confused. Me quedo con Dazed and Confused y película del 94, creo que es Dazed and Confused. Tuvo su secuela recién ahora. Es una especie de secuela.
Sucede en el mismo lugar.
Podría,
universo.
Totalmente. Dazed and Confused contaba una historia de un grupo de jóvenes de la década del 70. Bueno, este es un grupo de jóvenes de la década del 80.
Sí, lo había escuchado nombrar.
Un equipo de béisbol de una universidad, los días previos al arranque de la cursada.
Sí.
Y es eso. Son los pibes. La película es Everybody Wants Some. Son los pibes, bueno, viviendo. Como cuenta Linklater sus películas.
Es como,
saliendo de joda,
es como
estando con mujeres.
Prohibido pasar a Hércules Vigila de grandes. Digamos.
Me gusta la comparación. Porque es un grupo.
Es sí, mucho está, peso está lo que te estoy dando. Que sea parecida
por y se la banca Everybody Wants Some porque es una gran peli.
La tendría que ver. ¿Cuánto dura?
Dura 1:40 y pico.
La podría
ver. Es una muy linda película.
Después pásamela porque va a ser difícil de conseguir.
Sí, mirá, me volví loco consiguiéndolas y un día entré en los torrents y vi que había como 5 versiones. Me puse como loco, bajé todo, pero no encontré subtítulos. Y requieren de subtítulos estas películas porque hablan bastante rápido y son el 80% habladas.
Claro,
entonces,
sí.
Entonces, sin subtítulos quizás no agarro, digamos, todo.
Algo que nos caracteriza, lo caracteriza a Linklater, es que no pase nada en las películas.
Es que, es muy rescatable que el tipo no requiera un conflicto para hacer una película. ¿Entendés? El tipo cuenta la vida, entiende la vida, la cuenta como a nadie. Y eso lo amo por eso. Y es una hermosa película. Es una película... Si te gusta Linklater, te va a gustar. Ahora, si no te gusta Linklater, si viste Boyhood y te pareció un bodrio, si viste la trilogía delante del amanecer y te pareció un bodrio, no mires esto, porque no es tu
estilo.
No es tu estilo.
No sabía que Bernie era de Linklater.
Sí.
Buena peli.
Buena peli, Bernie. Buena peli. Jack Black muy bien está.
Sí.
Pero Everybody Wants Some es un... No es tan buena como Boyhood, pero es muy buena. No sé si tan buena como Dazed and Confused, pero vale mucho la pena verla. Y es una lástima que no se estrene en Argentina. Es... penoso, lamentable.
Y...
está mal.
Estoy viendo que hay un montón de películas de Linklater que vi.
Y no sabías que eran de Linklater.
Waking Life también.
No la vi, Waking Life.
Yo sí la vi. Yo vi las películas que lo veía Linklater cuando no lo veía nadie.
La que no vi todavía es la de Keanu Reeves, Winona Ryder y...
Matrix.
Matrix. Y bueno, Robert Downey Jr., que también es estilo Waking Life, es, que son actuados, después sí. están como retocados con dibujos, que se llama...
Justo cerré el Wikipedia de Linklater, así que no te podría ayudar.
A Scanner Darkly, algo así, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, Everybody Wants Some, o Todos Quieren Algo, va con signos de admiración al final, es una muy recomendable película y está en todos los portales donde se pueden ver películas. Claro, porque no se puede ver de otra manera.
Exacto, o sea, la pirateamos porque no nos dejan otra alternativa.
Yo la iría a ver al cine, yo pagaría una entrada y me la compraría en DVD si es que aparece.
Exacto. Siguiendo al tercer paso y última película que vamos a estar hablando en el día de hoy. Una película que vimos los dos, una producción nuevamente que ya me convenzo más que Netflix entendió todo y está haciendo todo bien.
Ahora quieren sacar una plataforma offline.
Sí, lo o sea, escuché.
Ya está, ganaron el juego.
No, ya lo ganaron.
No, pero ahora todo.
Sí, imagínate que los chabones, o sea,
sin internet,
todas
mágico. ¿Qué
todas es las plataformas, todos los canales están sacando plataformas estilo Netflix.
Sí.
Yo estuve escuchando, el otro día hablando con un tipo que labura en Cablevisión y Cablevisión está planificando dejar de dar cable, o sea, pasar todo el servicio digital.
Es lo que se viene.
Y que, digamos, lo que me decía el chabón es que de la fibra óptica que pasan, un cable analógico como el que tenemos nosotros en nuestras casas, les ocupa el 95% del ancho de banda. O sea que si sacan eso, pueden empezar a dar velocidades más o menos de 100, 150 megas en las Hermoso. Casas. Y pasar todo a eso. O sea, hacer un Netflix para los canales de televisión.
Confiable la fuente del el chabón que era.
Sí, no, un chabón que labura en televisión. No,
tía, mitos.
No, pueden. No puedo dar el nombre por una cuestión de confidencialidad, ¿viste? Como buen periodista.
Que te colgó el cable, ¿no?
Como buen periodista. No, eso lo hago solo. ya aprendí. Bueno, volviendo a lo importante, esta nueva película que ya venía. Yo la había visto, Netflix me la venía anunciando hace un par de semanas ya en mi pantalla principal de Netflix, mi perfil. Me decía, prepárate porque el 25 sale. Yo decía, pensé que era una serie en un principio. Y ya Paul Rudd, ya aparte, ¿viste? Ya como que me compra que esté.
Es que el chabón es muy carismático.
Exactamente, lo vi muy viejo igual.
Viste, está como...
No sé si el personaje o...
Está un poco el personaje y aparte es un recontra mega ultra HD, me parece. O sea, nunca le vi tantos rasgos en la cara al chabón como en esta peli.
Le estamos hablando de la película The Fundamental of Caring o Los Fundamentos de Preocuparse.
Sí, de...
¿Cómo sería el doblaje?
Caridad.
bueno.
De importancia
película,
por alguien, no sé.
Una, esta sí, más que nunca, una road movie...
Hermosa,
donde nos encontramos al personaje de Paul Rudd que se llama Ben, que empieza como la historia mostrándote el tipo preparándose en un curso como para ser cuidador, se podría decir.
Sí,
como sí, como para...
Es gente que se dedica a cuidar a gente con discapacidad o alguna enfermedad particular.
Y su primer trabajo lo consigue en la casa de este chico Trevor. El actor me suena, no sé de dónde.
Submarine.
Lo tenía de algún lado muy visto, muy Alex Turner.
Es que encima Alex Turner hizo el soundtrack de
claro.
Submarine.
todo el tiempo lo relacionaba con Arctic Monkeys. La
encima
cara
el acento inglés,
exacto.
Todo.
Bueno, Craig Roberts, que hace de Trevor, es un chico que tiene una enfermedad que se llama, no me acuerdo el nombre.
Es cuadripléjico, vamos a cerrarlo ahí.
Y es como una enfermedad degenerativa, digamos. Pero contra todo el toque, vos ya cuando yo te digo esa historia, decís, bueno, es un bajón la historia, es un bajón la película. Y en realidad, desde el personaje ya mismo se toma la enfermedad que tiene él como una joda. El chabón lo tiene aceptado y no para de divertirse, entre comillas, dentro de lo posible, de su desgracia o su incapacidad.
Para mí lo mejor de la peli es la discapacidad del pibe. Cómo está tratada y su personalidad. Porque vos te das cuenta que es un pibe que se toma con humor las cosas que le pasan, pero por el otro... Notás su...
Yo creo que se lo toma con humor porque no le queda otra opción. O sea, es lo que tiene y lo tiene que aceptar por más que le duele. Y lo único que le queda para afrontarlo es el humor, como hacemos muchos con muchas cosas de la vida, digamos.
Sí, pero fíjate que el pibe no va más allá de ese humor. O sea, no sale de la casa pudiendo hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene... por eso lo digo, tratada bien la enfermedad. Es como que es súper divertido y es súper lúcido y súper rápido para tirar chistes. Pero por el otro lado, tiene un montón de miedos. Que bueno, lógicamente, por la enfermedad que tiene, le da miedo el exterior.
Sí.
El y que aparte nadie esté para ayudarlo a él.
Y está siempre, obviamente, como suele pasar en estos casos, totalmente sobreprotegido por la madre. No lo dejan
totalmente.
Salir, está en una burbuja absolutamente... que no le permiten, digamos, y lo tienen tan tipificado en que se come esto, se come a tal hora, come tal comida, ve tal canal, como que le tienen todo armado sin ningún riesgo.
Ah, 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 a eso es lo que voy. Tan armado que tiene por un lado, pero tan lúcido que es por el otro para poder reírse de un montón de
sí,
cosas.
Sí, tal cual.
Que está buena la ambigüedad de la personalidad
del chabón. Y esta burbuja donde vive este chico, Trevor, llega al personaje de Paul Rudd como un tipo que viene con una historia muy fuerte de fondo, que no es muy clara en un principio, como uh-huh. que se sabe... O sea, pasa algo contrario que me gustó, que todos saben... Menos el espectador.
Eso está bueno.
Que no suele pasar. Si generalmente uh-huh. vos lo sabés y los personajes no.
Sí.
Pero en este caso lo sabe todo el mundo, menos vos. Hasta el final de la película no te enterás qué es lo que te imaginás.
Te lo imaginás.
O sabés, pero no te, quizás no esperás que ya sea como la resolución como fue realmente.
Uh-huh.
Y llega a
alguien dio un puertazo, perdón.
Sí, sí, sí. Llega a la vida de este chico Trevor, el personaje de Paul Rudd, que pasa a ser su cuidador.
Uh-huh.
Y bueno, empiezan a tener una relación bastante...
Es una relación rara, pero es de amor-odio constante, de vos sos mi cuidador, me limpias el culo y nada más,
claro, sí,
y después trabajo, sos, o sea, mi mejor amigo.
Quizás. Tu trabajo es limpiarme el culo y mi trabajo y mi responsabilidad es decirte gracias.
Claro.
Es como eso,
dejémoslo
ahí. Y después como que empiezan a tener una relación y terminan tener una relación muy, muy íntima.
Sí.
Al nivel de todo esto, digamos, la primera parte de la película donde... termina desencadenando en esta road movie, en este viaje que van a hacer.
Sí, yo no sabía que era una road movie. Es como a los 20 minutos.
Sí, sí, sí.
Es otra cosa y después se transforma.
Entonces se empieza este viaje para que lograr sacarlo de la casa, por una parte, y por otro lado, cumplir y mostrar al pibe que puede estar fuera de su casa y puede vivir normalmente más allá de la enfermedad o el problema que tenga.
Totalmente, más cuando su sueño es ver el pozo más grande del mundo y me arde parado.
Bueno, esa escena cuando le dice qué si estuvieses bien, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Y el chabón le dice, me gustaría mear parado, ¿entendés? Es como muy gracioso, pero...
Es gracioso, pero te rompe el corazón porque decís, fíjate, algo tan pequeño, algo tan común para
la
mayoría... Termina siendo el sueño de un pie que, claro, nunca lo pudo hacer.
Exactamente. Y me pareció, bueno, spoiler alert, la resolución del final me pareció totalmente fabulosa.
Es muy lindo.
Él en el pozo, meando de parado, ¿entendés? Es como... Es
muy lindo.
Me pareció... O sea, me emocionó y al mismo tiempo decía, loco, está meando.
Está meando,
¿entendés?
Sí, sí.
O sea, como que el final épico y emotivo de la película es el chabón meando.
Sí.
O sea, me pareció que es genial cómo está pensado.
Me gustó
y
mucho.
Y cómo te lograron hacerte emocionar, o a mí me lograron hacer emocionar... Con un pibe haciendo pis, digamos.
Bueno, yo me emocioné a las lágrimas cuando una de las... Pichi se llamaba.
La da embarazada. Luz,
y es flashback y presente entre el nacimiento y la... Y bueno, sí, lo que le pasa al hijo de Paul Rudd. Ahí me quebré tremendo.
Es muy bueno, está muy bien llevado.
Es hermosa.
Sí, toda la película, acabo de resolver una duda cuando empecé a investigar para el podcast. Decía, ¿es Selena Gómez? No, no es Selena Gómez. Sí, sí, es. No.
Está más rellenita, ¿viste?
Maru, ¿es Selena Gómez? No, es Selena Gómez. Che.
Está muy bien Selena Gómez.
Actúa bien, sí, sí,
está
sí,
muy
sí,
bien.
Sí, sí, sí.
Está
me
muy bien
me sorprendió
peli.
El personaje.
Es un lindo personaje.
Es un lindo personaje y me quizás me hubiese gustado cerrarlo con algo más cliché, la historia de ellos dos. A mí.
Pero
para buscar algo alegre en una historia que es bastante...
Con spoilers, ¿va? No me gustó el beso. Yo no quería que haya beso. Vos lo querías más cliché, yo lo quería menos cliché.
Sí, yo no hubiese
no
querido...
No quería beso.
Yo, el beso no. O me hubiese gustado que terminara la película, no sé, volviéndose a encontrar o en algo así.
Para mí que queda como... Imagínatelo, en algún momento van a hablarse. ¿No? ¿Qué sé yo? No
sí,
sé.
Sí, tal cual. Pero bueno, a mí me hubiese gustado... El beso me da igual, digamos. Pero la resolución de la historia de ellos
sí.
Como algo un poco más, no sé... Más positivo, más... Sí, más cliché.
Yo creo que es más romántico el hecho de ella saliendo por la ventana y mirándolo y yéndose en el lado. No sé, qué sé yo.
Sí, sí. No estuvo mal.
No está mal, por supuesto.
Me hubiese gustado otra cosa.
Claro, vamos por
ahí. Por eso no soy director de cine y él sí.
pero o podría ser director de cine y tomar distintas decisiones. Exacto. Es así. Y puede ser un buen resultado también.
La verdad que la película... Sobre todo me pasó que...
Me reí mucho en algunas secuencias. La secuencia que van a ver a la vaca petrificada, a la vaca más grande del mundo.
Sí.
Que la están subiendo.
Y se miran. ¿Vos estás bien? Sí, estoy bien.
Ok.
Nada, sí. Tienen mucha escena. La escena que se hace el...
El atragantado.
El atragantado en el auto. Y yo dije, es verdad.
Es verdad, claro. O sea, es verdad. No hay manera que
y no cuando se... le devuelve el chiste con los remedios.
Aparte, eso está buenísimo porque el espectador entra en la joda también.
Sí, sí, sí.
Vos
sí.
te la comes.
Sí, sí, sí. Esa parte es... La, no, eso es excelente.
Y me gusta, como, bueno, medio pasaba, como decían la de Linklater, no hay conflictos forzados. Los no. tipos, bueno, el conflicto es la enfermedad del pibe, lógicamente, su relación y los problemas que traen de su vida previa antes de conocerse. Pero
la enfermedad es un factor más, no. A ver, influye en la película en que el chabón tiene esta silla de ruedas, pero no es un drama la enfermedad. Uh-huh. El chabón ya está acostumbrado y vive con esa
Totalmente.
Enfermedad.
No es que Yo creo que me parece, queda cuadripléjico.
Me parece más drama. O lo más conflictivo, lo más doloroso, el momento del padre, por ejemplo.
Sí.
¿Entendés? Eso me parece mucho
esa
más.
Esa es tremenda esa parte, boludo.
Yo pensé que por Rulo cagaba palos, le metí una piña.
Es tremenda. $160 le al hijo de puta encima.
No. Terrible.
Por lo menos 3.000, qué sé yo.
3.000 pesos.
Más o menos. No, dólares.
Sí, no. No, una vergüenza. Pero bueno.
Hermosa peli.
Recomendadísima de la semana. Una hora menos de una hora y media. O por ahí.
Hora 93
minutos.
Hermosa duración.
Es el tiempo
boludo.
Que tiene que tener una película, digamos. Es el tiempo que tiene que tener una película, que, a menos que sea Star Wars.
No mirás ni una vez el reloj aparte. No es que decís.
Es el tiempo justo que la mente puede estar concentrada en una película, ¿no?
Perfecto.
Así que bueno, recomendadísima la película. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y vamos a volver con el final.
El invitado estrella. El
invitado estrella y bueno.
Y yo ya.
Game of Thrones.
Yo no tengo nada que hacer.
Vas a hacer mate.
No sé hacer mate.
Es verdad. No sabes ni para eso. Pero bueno. Ahora nos vemos en un ratito.
Yo quizás digo adiós. En nuestra web, www.séptimopodcast.com, no solo vas a poder encontrar nuestros podcasts regulares, clásicos y especiales, sino que notas, noticias y afiches.
Entrá en www.séptimopodcast.com. Bueno, y acá volvemos a la segunda parte de este episodio, ya de lleno en lo que es Game of Thrones, esta temporada que terminó muy arriba, y vamos a estar por primera vez un nuevo invitado. Tenemos hace mucho que no teníamos invitados nuevos. Ya lo deben conocer de la página, Lisandro Suárez Poch, alias Licha. ¿Cómo andas, Licha? ¿Todo bien?
Buenas, todo bien.
Mucho tiempo ya negociando esta visita al podcast.
Sí, es verdad.
Cerró todo con el final de temporada de Game of Thrones. Para poder aprovechar que Tommy no lo ve. Así que Tommy no está ahora, ni tiene micrófono. Así que bueno, lo podemos criticar también, ya que no está. Bueno, nos vamos a dedicar de lleno a lo que es el final de temporada de Game of Thrones, de esta serie que nos dejó, este episodio nos dejó manijas. Necesitamos claro. que sea ya el año que viene para ver la temporada nueva. Sí.
No sé cómo se puede esperar un año para ver lo que va a pasar.
No, la verdad, yo tampoco. Yo
lo o sea, cada año se hace más lento, siento. Porque cada año está más manija todo y...
Mi único consuelo es tener Walking Dead en el medio, digamos. Es como lo único. Claro. Yo voy viendo así entre qué voy viendo después. Como
a mí, claro, me pasa lo mismo. O sea, cuando estoy viendo una serie que me manejé mucho, sé que va a terminar y ya voy buscando qué voy a meter en el medio.
Exactamente.
Es más, viendo el capítulo de Los Bastardos, la batalla de Los Bastardos, sí. Antes pasaron dos trailers en HBO que dije, esas sí las tengo que ver ya mismo. Una llama The Night Of
sí.
y otra Westworld o algo así.
The Night Of me parece que la vi el spot.
Yo vi el spot y dije, esta serie la tengo que ver ya mismo.
Ya partimos una base que lo decía hace un rato, HBO hace todo bien.
No
puede fallar. Y mientras tanto, bueno, tenés cosas como Silicon Valley como para
claro.
ir.
Que bueno, terminó y no vi el final. Ahora que
yo estoy medio atrasado. Estoy como 3 capítulos atrasado con Silicon Valley.
No, bueno, yo estoy al día y... No, como el partido me atrasó Game of Thrones y vi Game of Thrones tarde... Ya no pude ver ya
claro, el había que despertarse sí, hoy sí, para, claro, para
había
hacer
que
la
vivir,
vida.
Había que vivir.
Exactamente. Bueno, ya vamos a declarar desde un principio spoiler alert total.
Sí,
o sea,
total,
si no
sí.
viste el episodio, no nos escuches, poné pausa.
Y míralo ya mismo porque...
No sé cómo no lo viste todavía, claro, realmente. No entiendo cómo llegaste. Yo más, terminé el partido y dije, bueno, tengo que ver, no puedo no verlo porque no puedo no entrar a internet
claro,
tanto
yo
tiempo.
Claro, tenía miedo. O sea, esos 5 minutos que estuve... Que ya había pasado el capítulo.
Sí, sí,
y
sí.
Yo no lo había visto, tenía miedo de que pase
un
avión.
Sí,
pase un avión y diga, muere Jon Snow de nuevo, no sé.
Sí, tuve mucho miedo. Yo es más, cuando empezó el episodio de Game of Thrones, en el partido agarré el teléfono, lo llevé a la habitación, no lo tuve cerca.
Claro.
y bajo el miedo de aclarar a Maru que no entrara a ninguna red social y que si entraba que no me dijera nada porque tiene un antecedente, me hizo una cosa muy fea.
Sí.
Pero ya se lo conté a él. Me mandó en Star Wars, me mandó que se moría Han Solo.
No, no te pueden hacer eso. No te pueden.
Fue muy doloroso. O sea,
no, no.
Sí.
Es como que.
No, todo mal.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, lo hizo. Entonces. Fue un chiste, quizás no entiende lo importante que es para uno Star Wars. Pero bueno, vamos a ir a empezar con esto, de este episodio 10 de la sexta temporada. Vamos a tenerlo dividido por partes del planeta.
Claro, porque lógicamente, o sea, había muchos cabos sueltos y había que cerrarlos en tantos lugares diferentes que pasa. Digamos.
Exactamente. Me parece que cada vez le quedan más cortas las temporadas.
Sí, tal cual.
No alcanzan los episodios.
Tal cual.
Yo
y más, si van a volver más cortas todavía.
Yo según lo que estuve leyendo es que iban a tener un par de capítulos más las próximas temporadas.
¿Más?
Sí,
yo había menos.
¿Ah,
7
sí?
y 6.
Ah, mira, yo había visto 13.
Ojalá.
Sí.
No, por ahí es 13 en total. Las dos temporadas.
Sería muy triste haber estado ilusionado con dos temporadas de 13 y
no,
iba a tener 7
no,
y 6.
Es al revés, sí, sí.
Y bueno, se va a pudrir todo más rápido, eso es lo
claro,
bueno.
Claro, eso es bueno, sí.
Bueno, entonces como hay tantos cabos sueltos y tantas partes del mundo por recorrer, vamos a seguirlo por orden de geográfico y no por orden cronológico del episodio.
Dale.
Vamos a empezar con lo que pasó en King's Landing. Esto sí es el inicio del episodio.
Sí, empieza con todo.
Empieza muy arriba. Yo no puedo creer cómo puede empezar tan arriba un episodio.
Es la manera de empezar, me parece. Si querés empezar un capítulo, que sean todos así, que haya un atentado en todos los capítulos, yo estoy contento.
Sí, o sea, sí, la verdad, inesperado totalmente.
No. O sea, yo me esperaba que pase algo fuerte y venía leyendo teorías sobre que iba a haber fuego valirio. No sabía bien
sí,
cómo.
Sí, lo venían hablando.
Claro.
Por una parte viene una reivindicación del Matarreyes, digamos, hace un par de episodios, como que vienen contando un poco la historia de cómo era la movida
sí.
y por qué lo terminó matando.
Sí, sí, sí.
Y lo nombraban mucho el fuego Valirio. Yo,
claro.
Acá algo va a pasar
sí.
por algún lado. No entendía por dónde.
Yo tampoco.
Y no sabía que Cersei le iba a dar los huevos para hacer algo así.
Algo tan grande, no. Yo pensé que iba a ser algo mucho más tranqui, ¿no? Volar
sí,
todo.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Era...
Es un edificio gigante con
sí, sí,
toda
sí.
la realeza, con
sí, sí,
todo
sí,
el mundo.
Sí. Fue, o sea, Bush hizo 9-11, fue eso.
Sí, sí, sí. Hizo... Se sacó al High Sparrow que lo tenía ya colgado de los huevos de hace rato.
Sí, sí.
Y no lo soportaba más. Bueno, empieza el episodio con lo que es la preparatoria del juicio, donde vos la ves a Cersei como vistiéndose y decís...
Sí, aparte una ropa que no es normal para ella. O sea, era como combativa. Era medio como una armadura, una cosa rara.
Sí, sí. Yo no entendía mucho qué onda la ropa. Digo, bueno, la mina, lo dije, bueno, irá por el duelo, como una resignación.
Claro, sí, sí. Pero claro. era como agresiva la ropa. Yo
sí.
la noté agresiva como...
Las
medio,
cadenas.
Sí, sí.
sí. Medio como... Y por otro lado lo vemos a Tommen también preparándose. Sí. Pones un collar con los símbolos de los siete dioses.
Sí.
Y por otro lado, bueno, a Margaery que está también preparándose para ver el juicio y el arreglo que hizo para el juicio de su hermano.
Claro.
Inicia el juicio. Primer juicio a Loras. Loras se entrega
sí.
a hacer un... ¿Cómo le dicen? Uno de los matones, uno de
sí,
estos
sí, sí.
patobas del
sí,
High Sparrow.
Sí, sí, sí.
Y de golpe parece que no viene Cersei.
Claro.
¿Qué onda? Están...
Y se dan cuenta como que no viene. Y ahí Margaery, que para mí es uno de los personajes más inteligentes de la serie, se da cuenta que algo no está bien.
Sí, sí, sí. Es más, le dice al High Sparrow, le dice, me cago en tus dioses.
Sí,
acá
sí, cancela
raro,
todo porque se pudre
va...
todo.
Sí, tal cual.
Y al mismo tiempo... A Tommen no lo dejan salir de la habitación.
Sí, lo mandan a The Mountain a frenarlo. Este medio Frankenstein.
Claro.
Lo mandan a frenarlo. Y en esa misma escena, al mismo tiempo, muestran cómo este Meister
claro.
que sale de un puterío.
Sí.
Y los nenes empiezan como a desviar.
Sí,
y a llevarlo.
Es todo muy raro. O sea, no sabes para dónde va. Y la música, aparte, en esa escena es como que.
Acompaña, sí.
Sí, sí. va llevando como cada vez más tensa, más sí, tensa, más sí, tensa. Sí, sí. Y no sabes a dónde está yendo.
Y decís, qué genialidad cómo está. Tenía todo pensado,
sí.
o sea, lo lleva al pibe, al primo, abajo para que vea el fuego valirio antes que explote,
sí.
lo acuchilla, lo deja como medio entre vivo y muerto.
Sí,
para
sí,
que,
sí, sí.
Es
y cuando ves el fuego valirio ahí y la cantidad que hay, ya decís, ya está, o sea,
sí,
se
sí,
pudre
sí.
todo.
Yo en un momento flashé y dije, va a usar todo, o sea, va a volar toda la ciudad.
Y te digo que, aparte, bueno, volviendo a las teorías, esta temporada hubo muchas teorías conspirativas. Viste que hay una de las primeras temporadas que, ¿cómo se llama? Daenerys tiene una visión que ve King's Landing todo derretido. No sé si lo recordás. Yo lo recordé, no me acordaba, lo recordé
sí.
por estas teorías.
No.
Entonces, se hablaba de que puede ser que voló toda la ciudad por fuego a Lirio y llega Daenerys a ver una ciudad como en ruinas.
Sí, sí.
Y entonces por eso a mí se hablaba de que ella podía volar toda la ciudad, pero no, al final no fue así.
No fue, y era un poquito extremo.
Sí, era demasiado extremo.
Pero podría haber pasado tranquilamente.
Podría haber pasado.
Porque mismo aclara en el episodio anterior que estaba toda la ciudad tiene una instalación de fuego Valirio abajo.
Claro, básicamente era lo que planeaba hacer el Rey Loco en su momento, volar toda la ciudad.
Exactamente. Y vamos a ver qué es lo que opina en la próxima temporada ya el hermano novio de Cersei cuando se entere que... Que usó el fuego valiente, sí. Que voló todo.
Y le tiró una mirada rara cuando lo vio. No pude descifrar qué le quiso decir con la mirada, pero fue rara la
ya mirada. No está bien Cersei de la cabeza.
No está bien. Nunca estuvo bien.
Escena a destacar de esta parte cuando Cersei tiene atada a la monjita que la torturó.
Sí.
No, esa.
O sea, se sacó todas las ganas que tenía de hace rato.
Exactamente. Cuando la despierta con el vino en la cara.
Sí.
Es como... Demasiado.
Y cuando le dice, ya estoy listo para morir, no vas a morir.
No te confundas, o sea, vos te falta mucho para morir.
Te falta
todavía.
Un montón.
Sí, y le aparte, la primera vez que le ves hacerse, digamos, como confesando todo.
Sí,
digamos,
maté
a mi marido.
Sí, y orgullosa.
Orgullosa de me cojo a mi hermano.
Sí.
Mis hijos son con mi hermano y les metí a todos.
Sí.
Esa parte es muy, muy buena del episodio.
Qué bueno, pará, no nombramos que lo que pasa con Tommen.
No, bueno. Tomen, ve la caída del septo. Y algo que. Es más, yo tuve suerte que lo estaba viendo grabado, digamos, acá online. Tuve que retrocederlo y para entender qué había pasado. Porque de golpe veo. Hago así y de golpe está parado en la ventana y se tira.
Es que era una toma que estaba durando mucho y te quedas como. ¿Por qué dura tanto esa toma? Deja la corona, se para en el marco de la ventana y pum, se tira.
Terrible.
Pasa que vio morir a la tipa que amaba.
Sí, tal cual.
Y se le vino el mundo abajo.
Y Tommen yo creo que sí realmente estaba convencido de del High Sparrow.
Claro, a diferencia... Porque Tommen no era un tipo muy inteligente, o sea, era muy como... Era un niño, o sea...
Era un, claro, tal cual, y muy manipulado por tanto la madre como por Marjorie también. Pero bueno, esa escena también es como que te cierra y decís, bueno, pará. Está la corona vacante de nuevo ahora.
Claro. O sea, bueno, yo venía debatiendo con amigos si moría Tommen, ¿quién iba a asumir? Porque no estaba muy claro. Pero sí, bueno, es claro. O sea, la madre, la reina, qué sé yo. Sí.
Y así termina, que esto es el final parte del final del episodio, pero pasa
claro,
en King's Landing.
Claro.
Que es Cersei toma el puesto de la corona, pero con una legitimidad total. O sea,
yo creo que,
digamos, asume como reina porque es la única que está ahí.
Claro.
Pero yo creo que cualquiera que pueda discutir el trono lo puede asumir y sacárselo.
Claro,
con
y
toda la
sí,
ley.
sí. Yo creo que sí. Que aparte, bueno, o sea, Cersei todo el tiempo intentaba hacer cosas. Siempre tuvo mucho como liderazgo. Intentaba hacer cosas que por ahí no la dejaban porque no estaba en posición, porque era la madre del rey o lo que sea. Ahora es la reina, o sea, se les va a venir la noche a todos.
Sí, va a hacer lo que quiera.
Va a hacer lo que quiera.
Y totalmente
va a
sacada.
Ser la dictadura de Cersei.
Sí. Yo pensaba lo mismo. Aparte, y ahí te das cuenta que la ropa que tienes, la ropa que usa para
claro,
la coronación.
Claro.
Y yo creo que lo único que se le salió por la culata es la muerte de Tommen.
Sí. Que ya está más allá del bien, o sea.
Sí, yo, es más, cuando lo ve el cuerpo.
Está con mucha bronca, pero bueno, dice, conseguí lo que quería.
Exactamente.
No sé, o sea, obvio le molesta, obvio.
Ya le mataron a tres. Este era el tercero, en realidad, ya uno más, ya no le modificó, ya está acostumbrada. Pero bueno, la historia de King's Landing esta temporada termina con Cersei tomando el trono.
Claro.
Y una. Y todo oscuro, ¿viste? Todo oscuro.
Sí,
todo,
muy oscuro todo, sí, sí.
Sí, se viene.
Se viene la época negra de King's Landing.
Exactamente. Viajando a la segunda parte vamos a ir a algo muy relacionado, hablando de Margaery, vamos a estar hablando lo que pasa, que es muy cortito en realidad.
Es muy corto, sí.
Que es lo que pasa en Dorne,
claro.
Donde llega la abuela de Margaery.
Claro, que la manda a ella, también a que esté a salvo porque sabía que se iba a pudrir en todo el King's Landing, entonces quiso que esté a salvo la abuela y la mandó, le dijo que se vaya.
Exactamente.
El tema, no sé si recuerdo bien por qué ella llegó a Dorne.
Ella va a Dorne a buscar o conseguir, empezar a conseguir aliados para su venganza.
Para la venganza, sí.
La mina dice, me sacaron a mi hija, me sacaron a mi nieto. Y eso ahí, encima ella no sabe todavía lo que pasó en el septo.
No.
Digamos, no se enteró todavía de...
Aunque, no sé si no se enteró, porque habla de que le mataron a la nieta.
Tenés razón.
Lo habla. No sé cómo se habrá enterado igual.
Hay muchas cosas de saltos temporales y que no...
Pasa que claro, igual, o sea, eso lo tenía la serie un poco, de saltarse un trayecto muy largo porque es un aburrido ver cómo viajan un mes en un coso. Pero en esta se a mí yo lo noté más, los saltos temporales.
En este episodio puntualmente se notó mucho, más allá de que en realidad los libros, ya que esta temporada no está basada en los libros, pero los libros están desarrollados por personaje. Entonces quizás vos lees toda la historia de Tommen y después lees la historia de, no sé, de Jon Snow.
Sí.
Y capaz pasó, lo que pasó en el segundo libro de Jon Snow está al mismo tiempo que pasó en el primer libro de...
Claro.
Entonces es un quilombo,
sí, es como... Igual son necesarias las elipsis y bueno, se bancan, ¿no? No
pasa nada. Más allá de que se noten en este episodio, pero en realidad es el único que se notan.
Yo también, cuando Greyjoy llegó a ver a Daenerys también fue como un trayecto muy largo en muy poquito tiempo. Bueno, se entiende que no hay que apurar las cosas. Tampoco vamos a meter relleno.
No, al pedo, porque es bajar la calidad del producto. Sí. Bueno, y aparece Buscando la Venganza y de la nada aparece Lord Varys.
Claro.
Ahí como diciendo, bueno, acá estamos, Daenerys está presente acá también.
Está como haciendo las conexiones ahí.
Exactamente. Y bueno, aparentemente vamos a tener una alianza ahí importante. Sí. Dorne, Highgarden y Daenerys.
Y medio como que se tienen que armar dos bandos porque no hay, o sea, si se juntan todos estos bandos, o sea, Dorne, Daenerys y aparte Greyjoy,
los de Highgarden, que es Margaery.
Claro. O sea, del otro lado, en la contra, también se tienen que ver entre ellos y van a haber dos grandes bandos, porque...
Sí, pero yo creo que en realidad para mí va a ser más un todos contra los Lannister.
Sí, porque ya vamos a hablar, pero también hubo un intento de alianza con los Frey, que siempre hubo alianza con los Frey, pero...
Sí, que en realidad como de es como...
Ni les conviene tener los Frey ahí.
Exactamente, son un costo. Son un realidad, costo, sí. Tal cual, como le dice Mike Jamie en un momento.
Sí, sí.
Dice, si tenemos que venir a rescatarte cada vez que no nos conviene, no es negocio. Pero bueno, acá se empieza a gestar una alianza muy importante para lo que va a ser la temporada número 7 y la recta final ya de Game of Thrones. Sí. Por otro lado, hablando de los Frey. Vamos a ir lo vemos a Jaime Lannister en una cena en el castillo de los Frey, recuperado de ¿cómo se llama?
Blackfish, sí.
Y bueno, donde dice esta frase que estábamos diciendo recién, el tema de que Jaime decía, bueno, si cada vez que necesitas ayuda tenemos que venir a salvarte las papas, en realidad...
Sí, no. ¿De qué nos servís?
Exacto, o sea, no tiene sentido que estemos aliados. Y se la manda a guardar un poco, porque el chabón le dice como, somos los dos matarreyes.
Sí, se venía haciendo el capo y se la bajó.
Exactamente. Y Jaime, que cada vez a mí me lo humanizan más, digamos. Cada vez lo quiero y lo entiendo un poco más.
Sí.
No sé si te pasa lo mismo.
Yo siempre lo banqué mucho, Jamie. En las primeras temporadas era como muy, muy malo.
Sí.
Después se empezó a poner más bueno, entonces quedó como siempre en un gris que lo bancás mucho, porque tiene, o sea, es un humano. O sea, tiene,
sí, está humanizado y para mí es clave. Bueno, toda su relación con Tyrion es especial.
Sí, sí.
Y todo lo que pasa también en el sentido de. Che, están haciendo un agujero en el piso de arriba, un boquete lo están haciendo. Todo lo que pasa con respecto a la explicación de cómo él mata y por qué mata al rey loco.
Sí, este es totalmente entendible. O sea,
vos lo decís, está bien, mató al rey.
Pero hizo lo correcto.
Pero no estaba mal.
No.
Y así todo, mató al rey loco y después empezó la guerra y ni siquiera fueron los Lannister al trono.
Claro, no.
Entonces no es que tampoco hizo una conveniencia. Y carga con ese peso de ser el mata reyes siempre.
Sí.
Bueno, en esta parte del castillo de los Frey... esa escena pasa como una escena...
Como de conversación.
Se la manda a guardar, no pasa nada. Y vemos que después el Walder Frey...
Claro, queda solo.
Y está morfando.
Sí.
No entiendo mucho por qué está comiendo solo ahí.
El personaje es medio así, como que ni se mueve.
Exactamente. Y llega una chica con... A girl.
Sí.
Llega con una comida, le da una tarta. Una tarta de pollo, parece.
Sí.
Y empieza a comer y dice, ¿dónde están mis hijos? Qué sé yo. Y le dice, acá están tus hijos. ¿Cómo que están mis hijos? Sí, ahí. Abre la tarta y se ve un dedo adentro de la tarta. Y le dice, me costó agarrarlos, pero bueno, pude hacerlo.
Sí.
Y como que le mira así. ¿Y quién aparece ahí? La tan esperada.
Se saca la máscara.
Finalmente aparece en acción Arya. Por primera vez en esta temporada, como dijiste vos antes, muy bien, muy acertado, es el Arya Begins.
Claro, o sea, fue todo el entrenamiento de Arya para se la rebanca.
Sí.
Ya está.
va a ser...
Se la va a bancar mucho.
Sí, sí, va a ser clave en el desarrollo de lo que viene.
Sí.
Bueno, vemos a Arya que saca la máscara, la cara esta de Misión Imposible de la chica. Y le dice, bueno, acordate que lo último que vas a ver es un Stark riéndose mientras que vos te morís. Y bueno, y hace lo que tiene que hacer. Sí. Y tacha uno más de su lista.
Claro, que todavía le quedan algunos.
Todavía le queda en la lista pendiente.
Sí. Bueno, hay uno que cree haber tachado y no lo sabe que no lo tachó.
Que es, el perro. Sí, el perro.
El The Hound.
Que también, otro personaje que como que... Lo bancás y no lo bancás.
Yo lo rebanco.
Como que decís, o sea, el chabón tiene algo, una lucha interna sí, media sí, complicada.
Me parece un muy buen personaje y aparte lo banco. O sea, sí, admito sí, que sí. Lo banco.
Yo a veces lo banco y a veces decís, no está bien que lo banque, pero sí.
Claro,
está,
o sea, ¿verdad? Claro, es eso.
Pero bueno, finalmente vemos a Arya en acción después de una temporada de mucho entrenamiento, del haber escapado de la muerte y de una resolución media rara con sí. Respecto a su congregación del dios de las mil caras.
Claro, es como yo lo pensé como que, o sea, Game of Thrones tiene que contar una historia en general. Si Arya realmente se iba a la mierda, se hacía nadie y seguía su vida como nadie, no iba a aportar nada a la historia en general.
Sí,
o sea,
sí, tal cual.
Iba a ser una historia paralela que no aportaba nada. Así que tenía que volver
aparte,
de alguna manera.
Y aparte, los Stark son claves en la historia claro. Y no, ya hay pocos, no puede haber menos.
No.
Me pareció medio choto, en cierta forma. Como que va a la casa, habla con el capo, no me sale el nombre.
Frey.
No. Cuando se va del templo del
Dios
de las
Mil Caras. Sí.
Y Jaqen. Jaqen le dice, bueno, no quiero más. Bueno, está bien, le dice, como que muy simple lo
sí,
hizo.
Sí,
pero bueno.
Sí. Fue rara toda la historia de Arya. A mí hubo capítulos que me parecía como que no sabía dónde estaban yendo. Que fue la que, no digo que menos me cerró, pero más me desconcertó de todo lo que estaba pasando.
Sí, era la que menos esperabas.
Aparte que al principio era tan extraño todo que me interesaba mucho saber qué era lo que estaba haciendo ahí. Y
sí, tal cual, era como que no tenías mucha más información y era todo raro,
todo sí.
Pero sí, volvió Arya y para quedarse, me parece, por un rato. Yendo a la cuarta parte de este episodio, digamos, vamos a ir a Winterfell. Quizás la parte más emotiva, donde quise romper todo en el episodio.
Tal cual, sí.
Empezamos en Winterfell con una... Acuérdense que en el episodio anterior termina con... soy el peor tipo con los nombres yo. Y más cuando son tantos personajes. Que encuentra el muñequito de la princesa.
Sí, ¿cómo se llamaba? Shireen.
Sí, la princesa Shireen. Encuentra el muñequito y se entera que Melisandre la mandó a quemar como el último tiro que tenía.
Que aparte era algo que yo venía pensando hace mucho, que él, o sea, tiene una relación muy importante con la chabona esta y no se había enterado nunca que la habían quemado.
Claro, tal cual.
No sabía cuál era el destino de la tipa, así que estaba esperando ese momento. Lo estás dándose bastante.
Y finalmente se resuelve ese momento. Va a buscarlo a John y decirle, mirá, la hace confesar enfrente de John y le dice, macho, condenala por asesinato, hay que matarla porque mató una nena. Que en parte tiene razón.
Sí, tiene razón, sí.
Y John, bueno, después de tanta ayuda que le dio, lo trajo de la muerte en parte.
Obvio, sí, le perdonó un poco la vida y le dijo,
tomate el palo,
sí.
Si te veo de vuelta, te va a caber, te vas a morir.
Davos siempre me llega al corazón, o sea, es un personaje que...
Ser Davos, no me salía.
Ser Davos, sí. No, es como que lo quiero mucho y más como se pone emotivo, es como que me llega. O sea,
Me
dan ganas de dar un abrazo, pobrecito.
Y vos ves que el tipo como que es muy sufrido y es el único que tiene una o alguna altura o un rango que el chabón se vino de abajo.
Hizo de abajo, o sea, y está re agradecido por eso. Es como, exacto. Lo banco mucho, a Davos banco mucho.
Es un buen tipo,
Es un buen tipo.
De acá nos vamos a la escena, una escena... emblemática también me parece este episodio, que es Jon Snow y Sansa en el muro discutiendo sobre lo de los soldados, la caballería que consigue Sansa a través de Littlefinger.
Sí, que concluyeron en que no hay por qué, no tienen por qué seguir escondiéndose cosas como que es lo que también venimos pensando en el capítulo anterior, de cómo es que nunca le dijo Sansa al hermano que tenía ese as en la manga.
Sí, ¿por qué? No hay un por qué ni una lógica para explicar por qué lo hizo.
No.
Pero bueno, lo que le plantea es, dice, mirá, estamos en guerra.
Claro, sí, no, ya está.
Tenemos muchos enemigos. Sí. No podemos no confiar el uno en el otro. Y finalmente Sansa tira la frase de llegó el invierno llegó.
Sí.
Que
sí,
es algo que...
Que le estábamos esperando desde la primera temporada.
Sí.
Ned en la primera temporada.
Está magando
hace
mucho y finalmente... Miedo que mete una escena con un cuervo blanco.
Sí.
que no se entiende mucho no. de dónde viene, ni, o sea, es como que...
No te indica la llegada claro. del invierno, pero no, no sé, no sé de dónde salió. ¿No?
Claro, compramos un render de un cuervo blanco, claro, usémoslo. Claro,
usémoslo.
Y bueno, y finalmente dicen que el invierno llegó, y con todo lo que eso conlleva para mí, ¿no?
Es sí, que se va a pudrir todo. Yo lo que escuchaba es que, y lo que implica que llegue el invierno, es que va a haber nieve hasta en King's Landing. Y que haya nieve en King's Landing y avala que lleguen los White Walkers a King's Landing. O sea que
sí, sí, sí,
realmente
que
se va a pudrir todo.
Exacto. Y de ahí nos vamos a la una escena también que es Sansa reflexiva en un árbol.
Sí.
Y llega Littlefinger con intenciones sí, diciendo,
intenciones,
bueno,
sí.
te doy una mano. Una mano lava la otra.
Claro, claro. ¿Entendés? Con tintes sensuales.
Exactamente. Como para...
Pero igual también como que... para mí, no sé si realmente son delirios de grandeza, pero el tipo se está imaginando en el trono y con ella como
sí, sí,
reina.
Como reina. Para mí son delirios, o sea, es imposible.
Es el que menos chances tiene de llegar. Capaz no decir al cura a todos y llega, pero.
Sería, o sea, sería un, sí. gran, un gran plot
pero
twist es, que
sí, 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 sería. Pero como que él. Todos están tratando de llegar a través de la guerra y él llegaría, él como que lo busca en medio de la diplomacia.
Sí,
y...
sí, como consigue todo, siempre a través
sí,
de los contactos.
Sí, sí.
Es como él y Varys son como
sí.
los capos de los contactos. Son los Coppola de Game of Thrones. Y bueno, acá como que él le dice, mirá, me quiero que
claro,
hacemos,
o sea,
esto
sí.
lo hice por vos.
Sí, sí, sí.
Como que, y Sansa le dice, muy linda tu imaginación.
Sí, sí, pero no,
pero
no, va a pasar.
No, y se va.
Se va.
De ahí, bueno, nos vamos a ir a lo que es más allá del muro. Vamos a lo metemos dentro de Winterfell porque es más o menos lo mismo.
Sí.
Que lo volvemos a ver a Bran hace un tiempito que
sí.
estábamos desde.
Qué bueno, que nos trajo lo que estábamos esperando todos.
Sí, o sea... sí, la respuesta que todos necesitábamos. Vemos a Bran que después del episodio de Hodor no aparecía.
Claro, él lo que tiene. Bueno, creo que pasa en el episodio de Hodor que tiene una visión. Que se ve que es muy importante, que se le interrumpe. Y no puede... No, el cuervo de tres ojos lo saca.
Sí, que es la donde Ned pelea contra este
claro.
mejor espadachín de
sí,
los
sí,
siete
sí.
reinos. Y está subiendo
está
una
subiendo
torre,
y lo cortan.
Y ahí. Lo cortan.
Y retoma esa visión.
Exactamente. Cuando el tío Benjen lo deja, ve un árbol con unas lágrimas de sangre.
Sí, sí.
Esos árboles no los entiendo
yo
todavía.
Tampoco.
Bueno, y se vuelve a meter en la visión esta. Y finalmente llegamos a la respuesta que estábamos esperando
sí.
todos. Hace muchísimo tiempo.
¿Cuál es el verdadero origen de Jon Snow?
Exactamente. ¿De dónde carajo viene Jon Snow? Algo que en la primera temporada Ned Stark le dice, cuando vuelva vamos
te
a
lo
charlar.
Vamos a hablar, sí, sí.
Y bueno, y Ned
y
no
nunca
vuelve nunca. Nunca vuelve. Y finalmente vemos que...
Que realmente Jon Snow tiene sangre Targaryen.
Exactamente. Se cumple la teoría de tantos fanáticos, tantas
ganas.
Tantas,
sí, sí.
Que...
El fanservice llegó.
Sí, justo a tiempo,
sí,
parte.
Sí,
en el mejor.
Sí.
O sea,
en...
cerrar una temporada con
sí,
esto.
Sí, sí, y ya está. O sea...
y aparte, cómo te cuentan toda la historia, me gustó cómo estuvo filmado,
sí,
digamos.
Sí, estuvo muy bueno.
Lyanna Stark en el lecho de su muerte.
Claro.
Le pide a Ned que por favor cuide a ese hijo. Que es hijo de ella con
y Ned lo hace sabiendo todas las complicaciones que le va a traer que,
sí, sí, sí.
Que, o sea,
que en un momento lo ves como medio como confundido y
sí.
dolido por lo que tiene que hacer y decir bueno
pero se la banca igual y lo hace porque
y es la hermana
sí
y vos ves el plano que le enfocan los ojos al bebé
sí,
y
los va abriendo
y termina y se termina con, a ver era muy claro quién era no hacía falta
sí,
esa
sí, sí.
Si te hizo falta
por
esa aclaración
igual puede que haya gente que capaz no haya estado enterado de las teorías.
Sí.
Pero ya a esta altura creo que sería raro, no sé.
Sí, yo creo que todo el mundo estaba
sí.
al tanto de esta teoría, que era la teoría más fuerte de
sí,
todas
sí,
igual.
Sí, sí.
O sea, hay muchas teorías de Game of Thrones.
Hay
esta
muchas.
Era la...
Esta era la más fuerte que se venía. E incluso yo no sé dónde lo escuché, que cuando estaban viendo quién iba a guionar toda la serie de Game of Thrones, se juntaron los guionistas con George Martin y George Martin le dijo, a ver, díganme ustedes quién creen que son los padres verdaderos de Jon Snow. Supuestamente le dijeron algo y dijeron, está bien, son esos, están capacitados de hacer mi serie. Como que ese fue la entrada que les dio.
Ah, como que chabón ya...
Fue el test que les
capo.
Dio, o sea, ya habían leído todos los libros y fue el test que les hizo para ver si estaban a la altura de hacer el guión.
Mirá qué buen dato ese, muy
y
bueno.
Y supuestamente
gordo,
bueno,
vago igual,
terminó siendo eso.
Bueno, y este fade de los ojos del bebé a
la cara
de Jon Snow reunido en una gran escena también.
Sí.
en con Winterfell.
Las casas que lo ayudaron a él.
Exacto, con las casas, que todas las casas del norte, las que lo
claro,
ayudaron.
Claro, y las que no.
Y las que no ayudaron. Claro. Y todos empiezan a discutir el tema de qué viene para adelante.
Claro, qué va a hacer ahora que pasó esto, que cómo sí, va a seguir el tema.
Y tira una gran frase Jon en ese momento cuando le dicen la guerra con King's Landing. Y Jon les dice, como que le dijo, viene el invierno, hay que sí, esperar. Sí, sí. Y Jon les dice, muchachos, el enemigo nuestro verdadero trae el invierno. Claro. No espera el invierno.
Exactamente.
Sí, es sí, el sí, invierno. Y en ese momento cuando no lo están apoyando tanto como para el hecho de...
sí, de bancarlo como...
Bancarlo como la cabeza del norte, que tampoco él lo quiere ser. Está
no, es más, antes estaban hablando con Sansa de que ella tenía que ser en realidad, porque exacto, es la que tiene el apellido.
Sí,
y...
sí, tal cual. Él acepta su lugar
sí, sí, sí,
como de bastardo sí, y sabe que Sansa es la que va a tener la fuerza para poder hacer o unificar al norte de nuevo.
Claro.
Y dentro de esta frase... la discusión es, yo no voy a juntar con salvajes, no voy a pelear al lado de salvajes, no. Y toma la ¿viste? Pensé que era la puerta. Están haciendo carpintería acá, ¿no? Toma la palabra esta nena, que es un personaje que
sí, todo lo juego. Sí, o sea, en tres escenas se ganó el amor de todo el público, porque no hay nadie que no la banque.
No, tal cual. Aparece Lady Mormont,
claro,
que también se ve que tiene el no sé si el padre o el abuelo, que era el capo de la... De la Guardia de la Noche.
Sí.
Que es el que lo toma como aprendiz a
claro,
Jon Snow.
Claro, claro.
Sé que esa familia tiene debilidad por Jon Snow.
Sí.
Y le dice, muchachos, le dice, vos, no, cuando había que salvar
sí,
al norte.
Sí, les tira la posta a todos. O sea,
levanta justo al toque sí, sí, sin ningún problema.
No.
Y como que los ubica a todos en su palmera.
Sí. Y ahí caen que sí, que tiene que ser Jon Snow.
Exactamente.
Tiene
exactamente
que serlo, y todos se arrodillan ante él.
Y empiezan a decir King North. Y ese momento, y, que si hubiese tenido una espada en mis manos.
Sí, yo también me arrodillaba.
Me arrodillaba y la ponía contra sí, el piso. Sí,
tal cual.
Es excelente.
Sí, sí.
Es excelente. Así nos deja el cierre de temporada en Winterfell. Pero claro, falta todavía una parte muy importante. Si no, la más importante sí, de todo. Digamos, con Winterfell seguramente es la parte más importante sí, de la historia. Sí. Donde yo creo que están los personajes clave de la serie, que está Jon Snow por un lado,
sí,
y por otro lado estos dos personajes que están en Meereen, que son Daenerys y Tyrion.
Tyrion, claro. Sí, que ya medio como que ya se establecieron hace rato como los tres principales de la serie.
Exactamente.
O sea, sí, son sí, los sí, que llevan la historia.
Llevan la historia adelante. Y vemos una Daenerys primero organizando el viaje ya, con los barcos, con todo.
Ya dejando a su amante en...
Diciendo, muchacho, te quedas acá, yo sí, no puedo sí, irme con un amante porque no, voy a tener que casar allá.
Sí, sí, ya tienen claro cómo tiene que llegar al poder.
Sí, o sea, sí.
Ya está con la mente ahí en el juego.
Y gran parte de eso, o el 100% de eso, es gracias al aporte de Tyrion.
Sí, que igual fue una escena que me gustó mucho. Cuando Tyrion la baja a la tierra, le dice, che, no se trata todo de matar y conquistar. O sea, hay otra parte que está en juego que no la estás teniendo en cuenta.
Exacto, sí, sí, sí. Eso es en el
anterior.
En el anterior, sí, cuando están invadiendo Meereen.
Claro, claro.
Sí, sí, sí. Es excelente. Y acá Tyrion, como siempre nos tiene acostumbrado a tirar frases geniales, cuando se pone a hablar y dice, ¿tenés miedo? Y ella le dice, sí. Está bien, porque estás en el juego grande y el juego claro, grande es aterrador.
Sí,
¿entendés?
Sí, sí, sí.
Y la gente no tiene miedo, es la gente loca como tu papá.
Claro.
O sea, como que también
sí,
te
sí,
bate
sí,
la,
sí,
le tira la posta sin ningún problema.
Sí, sí, sí.
Y así todo, bueno, tirándole la posta de la historia, Daenerys le entrega.
Sí, el honor de ser, ¿cómo se llama?
La mano de la reina.
La mano de la reina.
Le da el
claro,
pin. Sí, ese, sí, sí, sí. Ese pin que seguramente podés comprar en alguna casa de cómics para ponértelo claro,
lo he visto en muchas mochilas.
Exactamente. Y bueno, muestran esa relación que se va acentuando y,
sí,
y reforzando.
Y que es un dúo que funciona bien. O sea, es sí, la mente y
sí,
los
sí,
huevos.
Y, sí, tal cual. Y la pasión.
Sí, 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 sí.
Fuego.
El fuego.
Exactamente. Y finalmente tenemos un cierre épico de temporada donde vemos finalmente que Daenerys tiene todo lo que es mismo, Tyrion se lo dice, tenés todo lo que deseaste desde que tenés la posibilidad de desear cosas.
Claro.
El ejército, los barcos, los dragones.
Tiene todo.
Es el momento de saltar al juego grande y de hacer lo que siempre quisiste hacer.
Sí.
Y termina con
20.000 barcos en el océano.
Exactamente.
Tres dragones volando.
Ella en los Dothraki dándole de comer a los caballos en los barcos. y ella con su equipo de cabecera, que es,
sí,
termina un plano de ella en el medio. Tyrion, Lord Varys.
Sí, están todos.
Worm, ¿cómo se llama? Grey Worm. Y la chica que no me acuerdo el nombre, la Rulos.
¿Cómo se llama? Miss Anday.
Terminan así como diciendo, bueno.
Sí, tiene el Dream Team y está yendo.
Está todo dado sí. Para que cuando empiece la próxima temporada.
Se pudra todo.
Y
nada, habrá que esperar.
Hoy le digo a mi hermano, che, Matu, falta un año. 10 meses, me dice.
¿10 meses?
Bueno. 10 meses faltan. Bueno,
son 2 meses de Changui que...
Exactamente. Pero bueno, vamos a tener que esperar ahora para hacer una próxima emisión hablando de Game of Thrones.
Claro.
Y esperar que pase algo y que empiece la próxima temporada y que se pudra todo.
Sí, que se pudra. ¿Cómo crees que va a ser las próximas temporadas? O sea, quedan dos. Para mí va a ser una, todo quilombo entre humanos.
Sí.
Con Daenerys y la gente. Y ya la última tiene que ser con los White Walkers. Walker. O sea,
yo creo que va a terminar... o la próxima temporada sí va a ser quilombo entre humanos, va a ser los Lannister contra todos los que se vengan.
Yo creo que sí.
Va a haber finalmente, yo creo que la clave de la serie, obviamente no es ninguna novedad, son Daenerys y Jon Snow, que van a ser los que van a terminar.
Y sí, esa alianza va a ser la que
va a dar vuelta a todo.
Sí.
Hay que ver qué pasa cuando Jon Snow, o sea, tengamos en cuenta que Bran está yendo hacia Winterfell. O en realidad está yendo hacia el muro para volver a cruzar. ¿Qué pasa cuando Bran, si pasa primero, que Bran se cruce con Jon Snow y Jon Snow se entere de esto?
¿Se entere de qué?
De que él es hijo de Lyanna Stark.
Ah, sí. Esa
es la clave.
Va a ser un gran momento de la serie.
De la historia, sí. Y hay que ver también qué pasa en realidad si él es reconocido como un Targaryen.
Claro.
¿Qué pasa con su legitimidad en el norte?
Y pasa, igual también tiene sangre. O sea, tiene sangre del norte y sangre. O sea, tiene
las dos. Es el unificador.
Claro. En teoría, cuando esta teoría estaba como en auge, que no sabía nada, supuestamente la canción de Fuego y Hielo era Jon Snow, porque tiene fuego y tiene hielo.
Claro, sí, tal cual. Él es el que aporta las
dos
cosas.
Claro, tiene las dos.
Y habría que ver qué es lo que pasa con esto. Para mí la clave va a ser la alianza entre Daenerys y Jon.
Y sí, es lo que se viene... gestando desde el primer capítulo casi.
Es lo que tiene que pasar. No creo, esta serie nos tiene acostumbrados a estas muertes insólitas. Sí. No espero muchas muertes insólitas igualmente. No veo que vaya a haber nada de dentro de esta línea de personaje
de estos principales.
Tyrion, Jon Snow,
no creo...
Sansa, Arya. Yo no sé si va a haber mucho más muerte ahí.
No creo, que en esta temporada que viene no creo, no sé.
Quizás contra los White Walkers puede ser que...
Y ahí ya es el final, ya no tienen nada que tirar para adelante, ya... Ahí
que se pudra, que se mueran todos.
Todo, sí.
Y van a ganar los White Walkers, o sea... eso sería el final que diría George Martin.
Claro, claro.
Es como que 8 temporadas, y ganan los gigantes y ganan los malos.
Sí, sí.
Pero bueno, así que bueno, será hasta el año que viene.
Hasta el año que viene, en 10 meses...
Estaremos de nuevo hablando sobre el final de la 7ª temporada de Game of Thrones. Licha, muchísimas gracias por haber venido y haber participado.
No, gracias a ustedes.
Era una que teníamos pendiente y planificada hace rato y no podíamos.
Yo tenía ganas. Aparte de venir a hablar de esto, está bueno. Siempre.
Es como que
me sacó como la manija que
tengo. Es lindo poder hablarlo con alguien. A mí me pasa con Tommy, por ejemplo, que Tommy está acá.
A ver.
Tengo una re idea. A partir de ahora, siempre que haya cosas así de Game of Thrones, Licha y vos van a ser la dupla.
Podría ser porque como Tommy no lo ve, es como que yo hago un monólogo.
Claro.
Tengo que explicarle.
Sí, yo
el enano,
escuchando Claro. Escuchando el capítulo anterior, sentí como que, claro, como que vos le explicabas. Igual estaba bueno esa temática que vos le expliques a él porque sea como una cosa de programa infantil.
Claro, tal cual, pero ya, siempre tengo que explicarle quién es el enano, quién es
claro.
Entonces no se pueden debatir a fondo. Pero bueno, será hasta la próxima emisión. Nuevamente, gracias, Licha.
Bueno.
Tommy, nos vemos la próxima. Así que bueno, será hasta la semana que viene y espero que les haya gustado. Hasta luego.